Empleándote en Dubái, episodio 18. Este podcast está realizado por Antonio Gámez y surge a partir de la necesidad de información y referencias del mundo del trabajo para la comunidad de habla hispana. Empleándote en Dubái es una iniciativa sin ánimo de lucro para ayudar a aquellas personas que buscan su primer empleo o mejora de su empleo actual. También queremos ser el punto de encuentro de todos aquellos de habla hispana en esta situación a través de reuniones mensuales presenciales en los Emiratos y más concretamente Dubái, gracias a la Universidad Católica de Murcia, la UCAM, que nos cede sus instalaciones de manera gratuita para realizar una reunión mensual. Puedes seguirnos en nuestro blog www.empleandoteblog.com, a través de LinkedIn en nuestro grupo Empleándote en Dubái, y hemos habilitado para esta ocasión un email para que puedas enviarnos tus sugerencias y preguntas. El email es info.empleandoteblog@gmail.com. Repito, info.empleandoteblog@gmail.com. Bueno, pues hoy contamos con Matilde García Castro, abogada con experiencia en el mundo de la fiscalidad y sobre todo especializada en la fiscalidad para personas que no son residentes. A pesar de que el blog de Empleándote se dedica principalmente sobre el empleo, la empleabilidad y el sector del empleo, la fiscalidad es una especialidad muy interesante puesto que afecta a todos los residentes en el extranjero. Buenas tardes, Matilde.
Buenas tardes a todos.
Vamos a ver, Matilde, antes que nada, cuéntanos cuál es tu experiencia en fiscalidad y cómo lo aplicas a todas estas personas que residen fuera de esto.
Bueno, yo estuve trabajando en España con mi propio bufete, con un compañero, con un colega y luego, pues, oportunidad a nivel familiar para poder movernos a Dubái y estuve viviendo en Dubái durante 5 años. Allí pude trabajar con, sobre todo, con todos los expatriados españoles y obviamente pues al trabajar con ellos pues específicamente en el tema de no residentes. Creo que en ese área pues, es mi experiencia y soy experta, no es un poco complicado que sea experta, pero bueno, durante 5 años trabajando con solo persona física y no trabajando otro tipo de impuestos, pues he tenido un amplio conocimiento. Además de eso, pues estuve trabajando también con empresas y lo que es el tema de la instalación de empresas allí en Dubái, que como bien saben las personas que viven en Dubái y que conocen la legislación, pues tiene una legislación específica en cada FISU. Y estuve colaborando con Lupicinio Muidelis y con algún que otro bufete y bueno, como freelance sobre todo. Y nada, y ahora pues sigo trabajando con mis clientes y casi todos los clientes que estuvieron conmigo en Dubái, pues continúan conmigo y aquí en Praga, pues que ahora es donde estoy instalada, no por mucho tiempo, porque probablemente vuelva a cambiar de país, pues también pues trabajo con el tema de no residentes.
Sí, porque este tema de la no residencia se ha convertido en un tema extremadamente popular por el gran boom de personas que han emigrado de España a cualquier otro país, que tienen allí ahora su residencia, que han cambiado su negocio o que parcialmente visitan estos países y demás. Entonces, antes que nada, vamos a aclarar una cosa y es que vamos a tratar temas genéricos, que es un tema, el tema de la fiscalidad es muy complejo, no vamos a tratar temas personales. Así que empecemos por qué tiene que hacer un español cuando quiere irse de España ante la agencia tributaria.
Ante todo hay que notificarse a la agencia tributaria. Es complejo porque muchas veces cuando haces un traslado, inicialmente no conoces el domicilio en el país de destino. Tienes un periodo de notificación que en el artículo 48 de la Ley General Tributaria es bien especificado y en el cual pues tienes hasta 3 meses para poder notificar tu cambio de domicilio. Y asimismo, en el artículo 47 de la Ley General Tributaria también especifica que los obligados tributarios tienen que no residan en España tienen que designar un representante con domicilio en territorio español cuando operen en dicho territorio a través de un establecimiento permanente. ¿Qué quiere decir establecimiento permanente? Pues, por ejemplo, si una persona tiene en propiedad una vivienda en España y se traslada a otro país, pues ya tiene un establecimiento permanente. Entonces tendría que designar una persona que le represente ante la agencia tributaria a efecto de notificaciones. Además de, bueno, es conveniente también de conseguir o de obtener o de gestionar el certificado electrónico y darse de alta en las notificaciones electrónicas ante la agencia tributaria. Una serie de requisitos que son sencillos, pero hay que realizar, hay que rellenar una serie de formularios ante la agencia tributaria.
¿Y qué tiene que tener en cuenta para gestionar ese traslado? Es decir, tanto en el caso que sea traslado de una empresa o traslado solamente física de esa persona para trabajar en el extranjero, para comenzar en una nueva empresa en inmediato, ¿qué diferencias hay o cómo notificas cuando te incorporas a Juan?
Efectivamente, como has comentado, dos opciones. Una de ellas, la primera, es cuando la persona del español que decide trasladarse al extranjero porque es un traslado asignado por la empresa. En este caso, trabajador o mejor dicho, su empresa puede llegar a un convenio con la Seguridad Social para que le concedan un convenio especial con la Seguridad Social, en el cual siga cotizando en España a pesar de estar en el extranjero durante un periodo de 2 años, prorrogable a un máximo de 5 años. Cuando es un traslado temporal por un periodo de hasta 5 años, que es cuando el periodo que normalmente suele estipular una empresa para trasladar a un trabajador. Luego tenemos el segundo caso, que es cuando una persona se traslada porque ha encontrado un trabajo en el extranjero y decide trasladarse al extranjero para comenzar una nueva vida laboral en el extranjero. Entonces, en este caso, pues puede llegar a un convenio con la Seguridad Social siempre y cuando lo contrate al año de, durante un periodo de 1 año desde que dejó lo que es la cotización a la Seguridad Social en España. Una vez dicho esto, con respecto a lo que es la cotización de la residencia fiscal, es lo que va a redundar en que una persona tenga que hacer la declaración de los impuestos en España o en el extranjero. Cuando una persona, que es el muchas veces se comenta de si cumple o no cumple la estancia y demás, respecto al artículo 9 de la ley del IRPF, en el cual la ley de impuestos de la renta de las personas físicas, mejor se puede, reducimos a ley del IRPF, ese artículo especifica claramente que cuando una persona cumple una estancia de superior a 183 días en España, se considera residente. Y además también especifica que cuando una persona tenga el centro de o el núcleo principal o la base de sus actividades o interés económico de forma directa o indirecta en España, se presumirá, salvo prueba en contrario, que el contribuyente tiene su residencia habitual en territorio español. En el primer caso, especifica también que además de permanecer 100 más o menos 183 días no separada legalmente, permanece la residencia en España, se puede considerar que es también el contribuyente residente en España. Respecto a esta segunda parte de la esposa no separada legalmente, hijos, resida o no resida, existe diferente consultas vinculantes que se contraponen y tendríamos que especificar la consulta específica de la persona en cuestión y ver qué situación personal tendría. A términos generales, podemos resumirlo todo a la estancia mayor de 183 días o no. Es importante que el contribuyente o el español tenga en cuenta esa estancia, porque es muy importante a la hora del traslado. Por un ejemplo, si una persona se traslada en el mes de abril a Emiratos, esa persona ese año tendría que contribuir a la renta de la persona física y tendría que hacer la declaración de la renta en el año siguiente, obviamente. O sea, es que la declaración de la renta se hace por año vencido, desde enero a diciembre dentro del año natural. Una vez decidido esto, pues el cliente ya podría decidir que se va 183 días antes o después. Si el, por lo contrario, el cliente se va el 10 de julio, pues ese cliente o ese contribuyente pues no tendrá que tributar en el impuesto de la renta de las personas físicas. Todo lo contrario, tendrá que declarar sus ganancias en el impuesto de la renta de no residente. Es importante tener en cuenta que el hecho de que nos vayamos de España no quiere decir que no pagamos impuestos.
Efectivamente, porque en este tema claro, que nos queda por aclarar algo que es importante. España, que mucha gente cree que una vez que ya no es residente no paga nunca más impuestos.
Ese es un grave error que se comete y luego, pues claro, tiene un problema añadido a la hora de regresar a esto, del país extranjero hacia España. Una persona cuando es, aunque sea considerado un residente fiscal, porque evidentemente no cumpla los requisitos de la ley del impuesto de renta de las personas físicas, en ese caso es considerada que entra en la legislación del impuesto de la renta de no residente, y entonces se aplicaría el impuesto de la renta de no residente. Pero esa persona tiene que pagar impuestos. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, una situación, una persona que tiene su vivienda, tiene su familia, y luego se traslada a Emiratos, que es el donde específicamente nos estamos centrando un poco, y se traslada allí. Bueno, pues esa persona, esa vivienda, si la tiene cerrada, tiene que pagar impuestos por ella, porque tiene una propiedad. Si esa persona tiene acciones, pues porque tenga cotizadas acciones cotizadas en el mercado secundario o tenga un plan de pensiones y que deja allí una serie de posesiones y de fondos y de capital y de activos, tiene que tributar por esos activos. ¿Por dónde tendría que tributar? Obviamente no por el impuesto de las personas físicas, sino por el impuesto de la renta de no residentes.
Sí, bueno, lo que quería preguntarte, por último, es que una vez que se acaba esta aventura en el extranjero, ya hemos dicho el tema de los plazos, ¿no? Entonces, ¿cuál sería tu recomendación? Siempre irte una vez que superes los 183 días, ¿no?
Mi recomendación es, obviamente hay veces que no te queda, o sea, si es un contrato y no vas a abandonar un contrato o no vas a gestionar tu vida laboral por el hecho de tener que cumplir una serie de estancias en España o no. Pero siempre se puede negociar con la empresa en el caso de, sobre todo del regreso, se puede negociar, porque puedes llegar a una negociación y un par de meses, y muchas veces no se tiene en cuenta, en muchos casos, este requisito, y hace pues que una persona tenga que tributar todas sus ganancias, porque cuando tienes que tributar, tributas en España por la renta mundial, que es decir, todas tus ganancias, todas tus propiedades y todos tus activos, dentro y fuera de España, una vez que eres residente en España.
A pesar de que ahora tú no estás en los Emiratos Árabes Unidos, sigues conservando a tus clientes, y obviamente allá donde vas pues puedes seguir haciendo más clientes. Pero cuéntanos, ¿cuáles son los clientes más habituales o cuáles son las consultas más habituales o problemas más frecuentes de los clientes españoles?
Los problemas más frecuentes son los que se han trasladado, el error que he estado comentando anteriormente, se ha trasladado al extranjero, nadie fue a la agencia tributaria y circunstancias, pues no tiene la información adecuada y no paga sus impuestos en España. Entonces se enfrenta a que tiene que pagar una penalización con la agencia tributaria porque está pagando sus impuestos de forma extemporánea. Oh. Como es de forma casual y de forma esporádica, cuando tú presentas un impuesto de forma extemporánea y si lo haces de forma esporádica, quiere decir que sin que la agencia tributaria provoque el estímulo de pagar ese impuesto, sino que lo haces de forma totalmente agencia tributaria no aplica la penalización al 100%, normalmente suele hacer hasta una reducción de la penalización de un 25%, pero hay que hacer obviamente el pago del impuesto. Yo creo que es importante que las personas tengan la conciencia de que esos impuestos hay que pagarlos, puesto que, por ejemplo, luego cuando queremos regresar a España hay legislación aplicable que nos puede beneficiar, y no por hacer las gestiones que estoy comentando con una forma planificada y haciéndolo paso a paso, pues se encuentra que no puede aplicarse pues ciertos beneficios, ciertos subsidios, no puede aplicar a cierta legislación aplicable como es el artículo 93, porque no ha notificado a la agencia tributaria en el periodo correcto que el cambio de domicilio, con lo cual el cómputo del tiempo hacia la agencia tributaria, en vez de ser 10 años, pues son 7 años, 6 años, 5 años. Entonces, pues luego cuando quieres regresar a España, pues nos encontramos con una serie de perjuicios económicos.
Sí, sin duda es una situación complicada, hay que tratarla con mucho cuidado y con un buen conocimiento de esos periodos, esos plazos, esas notificaciones. Y claro, tal vez, sin duda alguna, la mejor solución es contar con un consultor o con un asesor fiscal, como es tu caso. Matilde, agradecerte muchísimo el tiempo que nos has dedicado para aclararnos todos estos temas. Si quieres que alguien se ponga en contacto contigo, ¿cómo podría hacerlo?
Pues mira, conmigo se puede poner en contacto en cualquier momento, email o contacto telefónico. Tú mismo sabes que nosotros hemos tenido contacto vía email de forma continua o más o menos intermitente. Podemos hacer a través de todas las declaraciones de la renta y lo demás se puede hacer a través de la web. Pues no tengo ningún tipo de inconveniente a gestionar toda la tramitación de todos los clientes que quieran consultarme. Además, también el gobierno de Emiratos tiene establecido en la web online para tramitar todo tipo de impuestos, lo cual también estoy totalmente actualizada y gestiono el tax certificate para que las personas que quieran gestionar su residencia fiscal en Emiratos y quieran tener pues una prueba contundente de su residencia fiscal. En fin, pues estoy abierta a todo tipo de consultas y a cualquier tipo de operación que quieran gestionar conmigo.
Perfecto, Matilde. Muchísimas gracias por tu tiempo.
No, gracias a ti por contar con mi expertise o con mi experiencia y espero que sirva de ayuda y que podáis contar conmigo cada vez que te queráis, que sabes que me encanta colaborar con tu plataforma y siempre que he podido, me has comentado, no me ha importado colaborar.
Y esto es todo por hoy. Te esperamos en el próximo podcast. Te recordamos que puedes seguirnos a través de la página web www.empleandoteblog.com o a través de LinkedIn buscando el grupo Empleándote en Dubai. ¡Hasta pronto!